Muy buenos días, comienza una nueva edición de Córrete la Banda, el programa deportivo de Radio UMH. Hoy hablaremos de la previa de los partidos de esta próxima jornada. También hablaremos de lo que ha ocurrido en las competiciones europeas, sobre todo en fútbol con David Orenes en Córrete Gol. También en motor, este fin de semana se disputa la última prueba del Mundial de Motociclismo en Cheste, en el circuito de la Comunidad Valenciana, donde se decidirán dos de los tres campeones. Y seguramente, pues sí, seguro, van a ser españoles en polideportivo. También hablaremos de tenis, natación y de ciclismo. Saludo ya a mis compañeros, David Olene, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sergio Berenguer.
Hola, José, ¿qué tal?
Adrián Redondo.
Muy buenos días, José.
Jesús García.
Muy buenos días.
En los controles técnicos tendremos a Borja Cabrera y quien les habla es José Manuel Amorós. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con Córrete Gol, David Orenes.
Muchas cosas tenemos hoy, la convocatoria de España, con un protagonista por excelencia, la previa de la Liga BBVA, Liga Adelante, Champions, Europa League, el sorteo de la Copa del Rey, vamos de todo.
Pero vamos a comenzar con esa convocatoria de Vicente del Bosque para los partidos de España contra dos selecciones africanas de los próximos 16 y 19 de noviembre.
Exactamente, la convocatoria contra Guinea Ecuatorial y Sudáfrica, y vamos ya con ella porque deja muchas sorpresas. Porteros, Casillas, Valdés y Reina. En defensa, Juanfran, en Atlético Madrid, Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol, Íñigo Martínez, Alberto Moreno y Monreal. Como mediocentros, Sergi Busquets, Xavi Alonso, Javi Martínez, Cazorla, Iniesta, Coque, Cesc Fàbregas, Mata y Navas. Y como delanteros, David Villa, Negredo, Pedro Rodríguez y Diego Costa. Diego Costa, tenía yo ganas de decirlo. Y yo creo que vosotros también. Diego Costa, por primera vez convocado con España.
Una sorpresa, ¿no?
No, yo creo que era una obligación. Vamos, era
un secreto a voces.
No, era la obligación, porque después de ser firmar esa carta a la Confederación Brasileña de Fútbol, estaba claro que tenía que ir sí o sí. Igual que va a ir al Mundial sí o sí, aunque estén mejor otros delanteros.
No, yo lo del Mundial sí o
sí. Seguro, Jesús. Hombre, porque si no, nos firma y nos rechaza a Brasil.
Del Bosque, pero Del Bosque también dejó claro el otro día que tenía que ganárselo como cualquier jugador. Hombre, yo creo que tiene las posibilidades muy altas de ir al Mundial porque está siendo el mejor.
Dile a Soldado que por muchos goles que meta, no va a estar por delante de Diego Costa.
Evidentemente, el seleccionador no puede decir que un jugador va a ir sí o sí, haga lo que haga. Evidentemente, si ahora Diego Costa de repente pega un bajón, deja de marcar goles y no hace nada, pues no irá. Pero evidentemente,
irá.
Y aún así posiblemente vaya. Pero después de toda la movida que ha habido con esto, después de haber rechazado a Brasil, estaba claro que en esta primera convocatoria Diego Costa tenía que ir.
Eso sí, a mí me da miedo de lo que pueda pasar. Como Diego Costa le mete un gol a Brasil en el Mundial, ¿eh?
Bueno, primero vamos a pensar en cómo va a actuar Diego Costa en la selección, cuál creéis que va a ser su rol.
Rol, pues de ser ahora mismo el mejor 9 del mundo.
El 9 más en forma del
vale.
Mundo.
Sí, pero, y aparte también, cómo encaja en la selección un jugador que a lo mejor no tiene las mismas características que los ahora mismo los compañeros que están en la selección. Bueno, y que a lo mejor su comportamiento, podemos decir que dentro del grupo sí que es el mismo, pero a la hora de actuar ya sabemos cómo es Diego Costa.
Ha querido ir, Jesús, desde que ha empezado a hablar de Diego Costa, ha querido ir al tema…
A la polémica
de que Diego Costa, cómo se va a comportar en el campo, que no es lo habitual en el resto de jugadores de la selección. Pero, pero vamos a ver, yo te contesto diciendo que durante esta temporada han sido pocos los rifirrafes y los pocos han sido no por culpa de él. El que se le recuerda es el de Diego López y es un rifirrafe como para encararse. Y poco más, o sea, algún enfado con los árbitros, pero que eso le pasa a cualquiera. Estamos viendo acostumbrados a Iniesta, a Xavi, a Busquets, que se comen en cada falta a los colegiados.
Yo creo que, yo lo decía por lo que tú has dicho, José, pero yo creo que a España incluso le vendría bien en algún momento un calentón de estos de Diego Costa, porque España le faltaba un jugador con sangre como la de Diego Costa. Y yo creo que le puede beneficiar en algún momento. En el que el partido esté muy tranquilo, a España le va a beneficiar.
Eso es lo que te iba a decir, sí. La furia española, esa que se le ha caracterizado siempre a la selección durante toda su historia, pues se puede recuperar por fin.
La furia española la pone un tío nacido en Lagarto, un pueblo de Brasil.
No está mal.
Un tanto curioso.
Bueno, pero la furia la tiene. Luego, la española, pues en cuanto se enfunde la camiseta roja, ya a saco.
¿Y creéis que va a ser bien recibido, sobre todo por la afición? Estos dos partidos son fuera.
Sí.
Cuando juegue en casa, yo creo que va a ser.
Yo creo que sí, ¿no? Todo sí. El mundo tiene ganas de ver el delanterazo en la selección española. No te creas.
Pero es que los cánticos que se han. ¿En qué campo fue?
Pero hay en el campo del Granada se le llamaba lo que todos sabemos, que no es español.
Bueno, pero tonto.
Pero en otros campos sí que se le aceptaba muy bien y habían pancartas que decían: Diego Costa, bienvenido a la selección, vas a ser el 9 que va a revolucionar España y demás.
Por mayoría gana el sí a Diego Costa, yo creo.
Yo creo que el resumen es...
Van a haber opiniones de todo tipo.
Exacto.
Porque va a haber gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo. También tenemos el caso Marcos Senna, por ejemplo.
Hombre, ayer leía una entrevista de Senna que decía que él, a pesar de haber jugado con España, se apoyaba más a Brasil ahora mismo que a España.
Pero que Senna no tenía prácticamente opciones para jugar con Brasil. Y Diego Costa, vamos, es que...
Tenía abiertas las puertas.
No, pero es que es el mejor delantero de Brasil. Es el mejor delantero de Brasil y lo han dejado escapar.
Que juega Fred. Hay que decir que juega Fred de delantero centro.
Exactamente.
Con Hull, ¿no? Si no me equivoco.
Pero como delantero centro, Fred.
El resumen y lo que tenemos que decir a todos los españoles es, por una persona que quiere ser español, estamos como estamos, pues vamos a aceptarlo. Y más si es un crack mundial, o sea, hay que aceptarlo como sea.
Atentos a la delantera que se le queda a España de cara al mundial, porque ahora Torres, Villa y Diego Costa.
Pero yo creo que
Negredo.
Y Negredo.
Negredo, yo creo que ahora mismo después de Diego Costa es el mejor delantero que
tiene Villa.
Pero es que yo creo que si jugasen juntos Diego Costa y Villa,
Soldado no va a ir, yo creo que no va a ir.
No, yo creo tampoco.
Pero es que ahora mismo es el que está más flojo. Pero imagínate que, igual que ahora Negredo ha metido un hat-trick en Champions y muchos goles en Premier, imagínate que coge un mes de marzo a abril, que son los meses clave, y mete al Tottenham en Champions, por una cosa.
Es que, ojo, es que la convocatoria de Del Bosque de este pasado jueves demuestra lo que cuesta jugar en España ahora mismo, porque fíjate los que se han quedado fuera. Se han quedado fuera Piqué, Soldado, Xavi, Silva, Fernando Torres, Michu. O sea, dices...
También es verdad que a Xavi, por ejemplo, le ha dado descanso.
Vale. Si no es que le dé descanso o que estén lesionados o que no, solo digo que esos
los
han quedado fuera.
Que luego
los que están dentro y los que están fuera, luego a quiénes va a elegir para el Mundial. Ese es el caso.
Evidentemente, porque jugadores que se han quedado fuera ahora son claves en la selección española que sí o sí... Sabemos todos que van a ir al Mundial.
Pues no lo sé, porque los que están ahora mismo convocados también deben ir.
¿Son 21 los que hay convocados para esta ocasión?
No, 23.
Entonces se caerán dos, porque al Mundial solo pueden ir 21.
23, Jesús. Lo que pasa es que van, sí, los tres porteros.
Claro.
Van así. Y no, pero si el problema es lo que estaba diciendo David, es que son estos nombres, alguno que se puede agregar, porque la temporada acaba de comenzar y cualquiera...
Puede pasar cualquier cosa, pueden haber lesiones a lo largo de la temporada también y bajones físicos. Eso depende del momento en el que esté cada jugador.
Pero tú imagínate que todos estos jugadores no tienen lesiones. ¿A quién te llevas? Es que, o sea, es un dilema...
Es un nivel superlativo el que tiene la selección española, como nunca ha tenido ninguna selección, seguramente.
Yo creo que estamos en un momento mejor que incluso en el Mundial del 2010 y en la Eurocopa 2008, que parecía que eran los 23 fijos y era una cosa clara, que no habían dudas de quién llevar. Ahora es, y el problema es este, porque es que están llegando los jóvenes, está llegando Íñigo Martínez, Alberto Moreno, Javi Martínez tampoco estaba, están llegando las selecciones que están ganando sin parar en categorías inferiores.
El problema es ese, que mientras que España ganaba la Eurocopa y ganaba el Mundial, las selecciones inferiores ganaban también sus respectivos mundiales.
El problema.
Y sus respectivos... bendito problema. Y sus respectivas Eurocopas. Entonces, se ha juntado la generación saliente, que aún está ahí, no ha terminado de salir, porque hay jugadores que sí, que ya van abandonando, pero la mayoría siguen estando. Y se ha juntado con la generación que acaba de llegar... Y que
tiene otra detrás.
Y que viene más fuerte aún.
Que la Sub-21 tiene a Yesé, tiene a Delofeu, tiene a Suso, tiene a Morata, tiene a delantero.
Desde luego que bendito problema el que tiene ahora mismo España.
Ojo, ¿y Escobar convocado? Porque no lo he dicho.
Pues yo creo que no.
Aunque el otro día dijeron que sí que iba a ser convocado. Escuché yo a Manolo Lama, creo que lo escuché y...
Ahí la culpa de Ancelotti. Exacto. Como lo de Casillas, con Mourinho, aquí la culpa de Ancelotti.
Y Isco no va porque ya dijo Ancelotti que ahora son sus vacaciones, entre comillas, porque en verano no tuvo. Entonces está dándole descanso, quizá haya hablado con Del Bosque y haya dicho no lo convoques déjalo que descanse y convócalo en los siguientes partidos más serios.
Pues fíjate, pues un jugador más que...
Un jugador que añadir a la lista. Y no te olvides de Torres, que ahora mismo tiene el mejor nivel de los últimos 4 o 5 años, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Y es titular seguro si sigue a este nivel.
Por eso, que a ver qué delantero te llevas también. O sea, yo creo que Pedro puede ser el que más sufra en ese sentido, sí, porque es de los que menos está jugando.
Pedro no está jugando prácticamente nada con el Tata y él también se preocupaba el otro día, decía que su preocupación no es ir al Mundial.
Habrá tiempo para hablar de ello, el Mundial aún será en junio, así que quedan muchos meses para que Vicente del Bosque piense y resuelva sus dudas y escoja sus 23 jugadores para ese Mundial de Brasil. Pero volvemos, porque este fin de semana también hay Liga, vuelve la Liga y con partidos muy interesantes. Vamos con los partidos de la 13ª jornada del Campeonato Nacional de Liga.
Este viernes, Osasuna-Almería a las 8 y Granada-Málaga a las 10.
Que es por 4, David. Luego, mañana a las 4 juega Real Madrid-Real Sociedad, Getafe-Elche a las 6, Athletic-Levante a las 8 y para las 10 el Celta-Rayo.
Y el domingo a las 12, Español-Sevilla, a las 5, Valencia-Valladolid, a las 7, Villarreal-Atlético y a las 9, Betis-Fútbol Club-Barcelona.
Partido clave para el Elche Club de Fútbol.
Pues sí, porque el Elche necesita ya salir de esa crisis de resultados que atraviesa actualmente, porque después de conseguir 3 victorias seguidas, el conjunto de Escribá ha perdido 2 partidos seguidos en casa y ha empatado en San Mamés, que no está nada mal, pero bueno, poco a poco se van bajando puestos. Visita el campo de un equipo que está en plena forma y en puestos europeos, como es el Getafe. Las bajas, pues Lombán y Edu Albacar, que son dudas, o sea que puede partir ahora mismo la defensa, jugarían en su lugar Cima y Pellegrín, que llevaba mucho tiempo lesionado, y Del Moral, que se ha confirmado que va a estar hasta 6 semanas fuera de los terrenos de juego.
Yo creo que es el partido trampa, el partido del Coliseum de Alfonso Pérez es el partido trampa para cualquier equipo, porque parece que te vas a encontrar un campo vacío y que es un equipo que tampoco tiene mucha dureza, o sea, es un equipo...
Poco rancio, ¿no?
A priori por nombres, no es nada del otro mundo, parece que es el partido que dices, pues es un momento propicio para ganar fuera de casa. Pero claro, luego ves la clasificación, ves que está arriba y ves que le ha ganado equipos superiores a él, a priori, uh-huh. Y que yo creo que va a ser un partido difícil para el Elche porque también el Getafe viene de perder la semana pasada.
Exactamente, perdió contra Valencia, en casa además.
Con un gol de Pavón.
Un golazo.
Sí, sí. Y Real Madrid-Barça yo creo que sin problemas, ¿no?
Hombre, bueno. El Madrid en casa si no le gana la Real Sociedad. La Real Sociedad ha vuelto una buena dinámica, empató el otro día también contra el Manchester United. Pero yo creo que si el Madrid no gana en casa este partido y se le va ya... Es que como ya no puede perder, si pierde en casa, pues peor aún.
No, en casa yo creo, y además contra la Real en una jornada de Champions, yo creo que va a ser la Real la más perjudicada de esos 3 partidos en 7 días.
Fíjate, al FC Barcelona le veo un partido todavía más complicado, pese a que el Betis está ahora mismo en descenso, pero es que las urgencias mandan. Entonces...
Urgencias.
Sí, además el Betis ayer ganó.
Sí, ganó en el último minuto. Luego lo comentaremos.
Partidazo el de Villarreal Atlético, ¿eh?
Ese yo creo que es el partido de la jornada. Ahí es donde se puede dejar puntos el Atlético de Madrid, porque el Villarreal ha hecho un inicio de temporada, vamos, impresionante. Y hay que ver. Lo bueno para el Atlético de Madrid es que Giovanni Dos Santos, que es prácticamente el mejor jugador del Villarreal, no va a estar.
Pues ese partido será el próximo domingo a las 7 de la tarde, partido apasionante en el Madrigal entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Ahora vamos también con la segunda división, partidos también muy bonitos en la jornada de la Liga. Adelante.
El sábado a las 6, Lugo, Real Murcia, Barcelona B, Real Jaén, a las 6 y cuarto, Zaragoza, Numancia, a las 7, Alcorcón, Córdoba... Y a las 8, Hércules Las Palmas.
Para domingo a las 12 quedará el Recreativo Deportivo. A las 5, Mirandés Girona. A las 5 también se disputará Sporting Sabadell. También a esa hora, el Mallorca Ponferradina. Para las 6, el Tenerife Eibar. Y a las 6 y cuarto, Real Madrid Castilla a la vez.
El Hércules en casa ya. Ahora yo creo que sí, la última bala de Quique Hernández. Y frente a un rival muy difícil como es la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues sí, porque ahora mismo Las Palmas marcha cuarto la clasificación. Y después de haber empatado... un partido que lo tenía encarrilado frente al Girona, si no gana este partido en casa contra un equipo que encima es complicado, pues se puede ir ya definitivamente.
Va a ser otro partido de urgencia porque, bueno, hace 15 días también eran urgencias frente al Real Jaén, que era un rival bastante peor a la Unión Deportiva Las Palmas, y cayó derrotado en casa en el Rico Pérez. O sea que ahora sí, la última bala de Quique Hernández.
El Hércules este año está en la misma situación que estaba el año pasado. No, o sea, sí,
pero peor.
No, pero con mejor equipo.
Si baja segunda vez, desaparece.
Ah, bueno, sí, económicamente. Sí, ahora está mejor porque está dentro del concurso de acreedores. Pero
existe la posibilidad de...
No, pero el administrador concursal está mejorando las cuentas. Lo que pasa es que la situación es que quien manda sigue siendo los mismos.
¿Pero es crítica la situación hasta ese punto o no?
Yo creo que queda lejos. Es que yo creo que en Alicante ni se piensa en que se va a bajar la segunda vez porque los jugadores...
Los mismos jugadores
bastante mejores que el año pasado.
Darán la cara luego en la segunda vuelta.
Los mismos jugadores también dicen que este año, al haber hecho la piña del pasado año, están mucho más confiados y que creen que no van a sufrir tanto como el pasado.
Pero yo creo que deben empezar ya a ganar partidos, a sacar puntos, claro. porque se están colocando en una situación muy crítica como la del año pasado.
Pero la situación crítica, según Quique Hernández, no es por bajar la segunda, sino porque el objetivo era estar entre los seis primeros.
Sí, pero es que no solo no se está entre los seis primeros, sino que se está penúltimo. Y eso es una situación que ahora mismo ya, con lo que llevamos de temporada, o se empieza a remediar, se empiezan a sacar puntos y a ganar partidos, o se le va a poner otra vez como el año pasado y lo va a tener muy difícil a la hora de salir.
Pues veremos a ver lo que ocurre. Será el próximo sábado en el Rico Pérez a las 8 de la tarde. Así que esperamos que haya mucha gente en el Rico Pérez animando al equipo blanquiazul. En la segunda división B, dos partidos importantes
porque el Alcoyano y el Ilicitano arrastran una crisis de resultados considerable. El Alcoyano visita el campo del Levante B, que está ahora mismo en descenso, por lo que puede ser una oportunidad para escalar puestos. Y el Ilicitano recibe al Valencia Mestalla, que marcha en la 15ª posición.
Filiales en los que vienen a enfrentarse a los equipos alicantinos en esta segunda división B, grupo tercero. Pues vamos a hacer un repaso rápido a la competición europea. Este martes, miércoles y jueves han disputado partidos tanto de Champions League como de Europa League. ¿Cómo han ido los resultados para los españoles?
Pues la Real Sociedad consiguió un empate a hacer frente al Manchester United, pero ya se le han acabado las opciones para clasificarse para octavos. El Atlético de Madrid es el único equipo español que sí que ha conseguido ya la clasificación matemática. Ganó 3-0 al Austria Viena. El Real Madrid consiguió un empate a 2 en Turín frente a la Juventus. Y ya está prácticamente clasificado. Vamos, sería una carambola que se quedara fuera. Y el Barcelona ganó 3-1 al Milán y también está a punto de clasificarse. Y ya, bueno, dejando al lado a la Champions y en Europa League, el Betis ganó, como hemos dicho antes, al Guimaraes 0-1 en el último minuto, minuto 94, con un gol de Chuli. Y tiene encarrilada la clasificación. No el Sevilla, que empató a 1 frente al Slovan Liberec con gol de Perotti. Y el Valencia es también el único que se ha clasificado matemáticamente. Ganó 2-3 al Sigalen con doblete de Piatti y gol de Sergio Canales.
Y terminamos con el fútbol con un pequeño apunte. Hoy será la ceremonia esta del champán de los equipos pequeños de España.
Esta misma mañana, sí, se va a realizar el sorteo de Copa del Rey de 16avos, donde los equipos de segunda B pues celebrarán si les toca Real Madrid, Fútbol Club Barcelona,
los equipos etcétera. Grandes. Pues nada, vamos, dejamos fútbol y ya vamos con motor.
De la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato, nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos, la vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más porque me quedo tonto y vamos muy lejos.
Y quien acelerará serán los pilotos del Campeonato Internacional de Motociclismo del Mundial, porque se la están jugando toda y se la van a jugar en Valencia, la Comunidad Valenciana. Sergio.
Última carrera del Mundial en la que se decidirá a los campeones de Moto3 y MotoGP. Se disputará en Cheste en el circuito Ricardo Tormo.
Se despide del Mundial este próximo domingo. De momento solo tenemos un campeón, el de Moto2, Pol Espargaró.
Sí, los candidatos de las otras dos categorías son también españoles. En Moto3 lucharán por la corona Luis Salom, Alex Rins y Maverick Viñales, mientras que en MotoGP lo harán Lorenzo y Márquez.
En Moto3, que están solo en 5 puntos los 3 pilotos.
Sí, así que quien gane la carrera, independientemente de lo que hagan los otros dos candidatos, gana el Mundial seguro.
Y en MotoGP, pues la gran lucha, la categoría reina, se la va a jugar entre dos españoles también, como estamos que nos salimos, sí, Lorenzo y Márquez.
Sí, como he dicho, Lorenzo y Márquez, líder Márquez a 13 puntos de Jorge, así que cualquier posición de podium le dará el Mundial. El mallorquín, por su parte, tendrá que ganar la carrera y poner tres pilotos por en medio como mínimo entre él y la Honda de Marc Márquez. A partir de un cuarto puesto, como digo, si Lorenzo gana el Mundial, pues para el mallorquín. Lucha total en la categoría reina, todo puede pasar, a disfrutar.
A disfrutar. Estaremos la mañana del domingo pegados al televisor viendo quiénes son los ganadores del Mundial, ya que nos aseguramos que son españoles. Y como tú dices, a disfrutar, porque nunca tantos españoles estaban luchando por estos Mundiales. Hay que recordar los tiempos de Ángel Nieto, que se ganaba en 49 y punto.
Sí, ahora los mayores, los de a partir de 30, 40 años se vuelven locos sabiendo la juventud que tenemos en las motos, que nunca habían visto nada parecido.
Pues mucha suerte para los cinco pilotos que luchan por esos dos Mundiales. Dejamos ya el motor y vamos con Polideportivo. Córrete la banda en Radio UMH. Comenzamos con Polideportivo y lo hacemos con natación.
Bueno, pues sí, porque se están disputando la Copa del Mundo de Natación Corta en Singapur, donde tanto Mireia como su compañera, la española Melanie Costa, han conseguido cada una plata y un bronce en este Mundial.
Están triunfando en la Copa del Mundo, ya lo hicieron la semana pasada, y en cada prueba están consiguiendo muchas medallas. Y como ya dijimos, en el próximo diciembre tendrán esa Ryder Cup de la natación, y serán las dos españolas que representarán a Europa frente a Estados Unidos. Continuamos con tenis, que tenemos el torneo de maestros, la Copa Master en Londres.
Pues sí, porque Nadal se ha clasificado para las semifinales del Master de Londres tras derrotar a Wawrinka en dos sets por 7-5 y 7-5. Así que Nadal ha quedado como primero de su grupo, y de esta manera hay que decir que Rafa asegura el número uno del mundo hasta final de año. Por parte de Djokovic, el serbio venció anoche a Del Potro en un partido por 6-3, 3-6 y 6-3, así que Novak ha finalizado como primero del grupo B.
Nadal se ha quedado primero del grupo A, Djokovic del grupo B, y parece que se están quedando ya para quedar luchar el próximo domingo en la final en ese O2 de Londres.
Exacto.
Y terminamos ya con ciclismo.
Pues sí, porque no son muy malas noticias, porque hablamos del murciano Lilian Sánchez, que tras abandonar el equipo Belkin por diversos problemas, está a la caza de equipo. Tras ser descartado por el Movistar Team, Luilde parece que está en proceso de negociaciones con otro equipo español, que es el Caja Rural.
Esta difícil situación en el ciclismo, muchos ciclistas están ahora mismo sin equipo, sobre todo esos que salieron de la disciplina del Euskaltel tras desaparecer el equipo vasco.
Pues sí.
Pues terminamos ya con Polideportivo y vamos con la sección efemérides. Cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaving going on. Yeah. Y vamos con la sección que hemos estrenado esta temporada. La trae Adrián, efemérido, que tal día como hoy, ¿qué pasó tal día como hoy hace muchos años?
Pues tal día como hoy, un 8 de noviembre de 1942, a falta de tres jornadas para el final del campeonato argentino, River Plate se coronó en la Bombonera, sacando un empate que le sirvió para llevarse el título en el estadio de su eterno rival. Eso de ganar un título en el campo de eterno rival tiene que ser bastante bonito.
¿El Madrid lo ha hecho alguna vez en el Camp Nou?
No lo sé.
¿O el Barça en el Bernabéu?
Yo lo único que he visto ha sido los pasillos del Barça.
Los pasillos, sí, que ha coincidido que se ha ganado. Sí, yo creo que ganarse el título, pero en tu campo, sí.
Pero claro, en el campo del eterno rival, yo eso por lo menos creo que no lo he visto.
No sé, pues, seguramente habrá pasado, que son muchos años. No sé, puede ser.
Bueno, continuamos un día más. Tal día como mañana, 9 de noviembre de 1974, Alessandro Del Piero nació. Jugador italiano que jugó 19 temporadas en la Juventus y actualmente sigue jugando a la edad de 38 años, desde 2012, en el Sydney Football Club.
Somos muy del fútbol australiano.
O sea, entonces, ¿cuántos cumple mañana? ¿38 o 39?
39 años.
39 años.
Uno de los míticos del fútbol italiano de las últimas épocas y que tuvieron esa recompensa con el Mundial de 2006 junto a Cannavaro.
Ayer justamente lo estaba viendo, ayer la final del Mundial de 2006, que la pusieron en Gol TV y dije, qué gente más joven por aquí.
Un fuera de serie, porque todos opinamos lo mismo, que no se llevó el Balón de Oro, injustamente.
Uno más.
Un fuera de serie que disputó 505 partidos en Primera División, 91 internacionalidades y en total 837 partidos, 333 goles, una Champions y 6 ligas.
Fue de los que no abandonó. Encima fue uno de los que no abandonó a Juventus cuando bajó a segunda división.
De esos más de 300 goles que has dicho, dos de ellos se los marcó al Real Madrid en el Bernabéu. Precisamente el martes se cumplieron 5 años de esa derrota por 0-2 cuando Del Piero metió un gol de falta y un gol de fuera del área. Que vamos, eso a mí no se me va a olvidar en la vida.
Y ya tenía 34 años, ¿eh?
Exactamente.
Y lo hizo en el Bernabéu. Maravilloso, el tío, el italiano.
Bueno, también un 9 de noviembre de 1997, Elenio Herrera, futbolista y entrenador argentino, falleció. Un entrenador que pasó por equipos españoles como Atlético de Madrid, Málaga, Deportivo de La Coruña, Sevilla, Barça y un equipo italiano como el Inter de Milán.
Elenio Herrera, que fue uno de los, yo creo que es el entrenador más mítico de la historia del Deportivo y de casi muchos equipos de la Liga Española.
Claro, sí, de los equipos españoles de los más laureados, eso seguro.
Yo creo que es una de las personas más respetadas de las últimas décadas en el fútbol español y durante toda la historia.
Y un 10 de noviembre de 2001, partido homenaje a Maradona en la Bombonera. Volvemos a hablar de Maradona.
Maradona es el Mourinho del año pasado. O sea, aquí se hablaba de Mourinho todos los días y hoy se habla, gracias
a Adrián,
aquí se
habla de Maradona.
Se habla de Maradona.
Pues en 2001, el 10 de noviembre, se llevó a cabo un partido homenaje a Maradona en la Bombonera entre las estrellas de la selección argentina. Entre las estrellas argentinas, perdón, y la selección argentina.
Ah, vale.
Y Maradona marcó 2 goles.
Se lo dejaría.
Sí, exacto.
Claro. Tiraría los penaltis.
Y también, un 10 de noviembre de 1965, nada más y nada menos, un año después de que España fuera campeona de Europa por primera vez, cuando todo el mundo ya daba por hecho que España iba a clasificarse para el Mundial y que posiblemente tenía opciones hasta de ganarlo, nos la vimos bastante cruda. Se llevó a cabo una eliminatoria entre Siria, Irlanda y España, en la que Siria se retiró. Y se jugaron la eliminatoria entre Irlanda y España. En el primer partido, España cayó derrotada en Irlanda por 1-0. Y en la vuelta en España ganó 4-1. Pero en esa época no era por goles, sino había que jugar un partido de desempate, un tercer partido, que se jugó en Francia, en el Parque de los Príncipes, y en el que España al final consiguió la clasificación con un gol de Ufarte en el minuto 82.
Ahí, sufriendo, como nos gustaba, o sea, antes, ¿eh?
O sea, fíjate, ¿eh?
Nos gustaba, ahí, eso de la furia que ha hablado antes de Diego Costa nos gustaba.
No, pero es que hay que valorar eso, ¿eh? Porque es que ahora no nos cuesta nada clasificarnos para, exacto, los mundiales. Y
antes, después de haber ganado una Eurocopa, nos costó ir a un tercer partido.
Pero bueno, son otros tiempos y como hemos hablado antes, tenemos una generación de oro. Bueno, llega al final del programa y ya tenemos que anunciar, como ya dijimos el pasado lunes, que el próximo programa, el del próximo lunes día 11, a partir de las 11 de la mañana, se realizará en directo desde el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Callosa de Segura, ciudad que nos vio nacer a los 5 miembros que estamos aquí sentados en esta mesa del estudio 1 de Radio MH en el edificio de Azabares y que será seguramente un programa muy especial.
La verdad que sí, tiene que ser emocionante vernos allí realizando el programa en nuestro propio pueblo.
Y yo creo que con toda la gente que puede ir a vernos, va a ser un programa como estamos preparando, muy animado, con además actuaciones musicales. Y bueno, yo creo que va a ser muy emocionante para nosotros.
Un programa especial.
Contaremos con la presencia de los dos institutos de la localidad que vendrán a ver cómo se hace la radio en directo, que es el IES Vega Baja y el IES Santiago Grisolía. También hay que agradecer a la Concejalía de Juventud y Cultura por acogernos esa hora que tendremos de programa el próximo lunes, también con un programa especial del Noviembre Histórico de la ciudad de Callosa de Segura. Y como decía Jesús, tendremos la actuación de El Seco, un grupo callosino, para ambientar y con su música, y también la entrevista
a mi tocayo,
a Jesús García. Gracias a Dios no es nuestro colaborador Jesús García, que es el capitán del Elche Fútbol Sala y uno de los míticos jugadores de los últimos años en el Fútbol Sala. Es jugador de Carnicer, del Pozo, de Playa de Castellón y de Cartagena. Y ya pues nos despedimos hasta ese programa del próximo lunes. Saludos a Macarena, que ha venido desde Sevilla. La tenemos aquí, que está en su cue. Bueno, nos despedimos, nos vemos el lunes. Un saludo, que pasen buen fin de semana.